SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Nunca habíamos tenido una medallista así tan importante en la mesa del larguero.
No habíamos tenido nunca dos medallas
de este nivel.
Encima de la mesa del larguero. De golpe, conseguidas en el mismo campeonato del mundo.
Como mucho el EGM. Nosotros del EGM no pasamos, pero medallas de oro no.
Suerte que no nos ha traído el escaparate entero que tiene en casa, porque sí. Absolutamente extraordinario. Bueno, es el de la mejor atleta española de toda la historia, de la única mujer que ha sido capaz de ganar dos medallas de oro en dos mundiales consecutivos, algo que en toda la historia hicieron tres prácticamente desconocidos, Calvis, sí. Usain Bolt y Mo Farah.
Tres
que pasaban por la primera carretera que empezaron a competir o en el primer tartán en el que compitieron en un estadio. Y bueno, pues tenemos hoy aquí en la mesa, yo creo, el ejemplo del sacrificio, del esfuerzo, de la humildad y del talento absolutamente extraordinario, con un atleta que consiguió estas dos medallas de oro en Tokio, en una prueba como es la marcha, tan española a nivel internacional, y que, lo dicho, es la mejor atleta de la historia en España, la que tienes ahora mismo aquí en esta hora en el larguero, María Pérez.
Qué lujo. Hola, María Pérez, muy buenas.
Hola, muy buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Bien.
Cansada, porque terminaste en Tokio y te fuiste de vacaciones. Sí. Y dijiste, desaparezco. Ya has vuelto y ahora, ¿cómo estás?
Sí, hice algo que nunca suelo hacer, que es comprarme un billete de avión antes de a ver qué pasa en el Mundial. No me lo compré. Dije, tengo que desconectar. Porque sí que es verdad que desde los Juegos Mundial quería prepararlo porque es una edición especial, dado que ya el año que viene ya no hay 20, pasamos ni 35, pasamos a media y maratón. Entonces, pues bueno, era como, me tengo que despedir de las distancias que me lo han dado todo, ¿no? Y la verdad es que necesitaba ese reseteo tanto mental como físico, y o sea, me vino súper bien.
¿Compraste los billetes antes de empezar el Mundial?
Sí, el 12 de junio, julio.
Dijiste, gane oro, plata, bronce me o voy. Nada, me piro en cuanto acabe el Mundial.
No, de hecho, recuerdo que llamé a Cristina, que es la de logística de la federación, le dije, yo no sé, pero he visto que hay un vuelo directo el día 21 y yo me vuelvo el 21 de Tokio. No, pero si la medalla, me da igual, ya moveré yo. Si tengo una medalla, que me la recoja quien quiera, o si no, que me la den el día de la prueba.
¿Y cuando volviste de México?
Pues cuando volví de México...
Entrevistas y compromisos, y no has parado, ¿no?
Bueno, no he parado, pero creo que hay que devolverle a toda la sociedad el cariño que nos manda estando aquí y nosotros muy lejos. Y sobre todo darle las gracias, porque al final también son personas importantes. Yo siempre digo que bendita la suerte que tengo, que con mi sufrimiento hago feliz a muchísimas personas.
Sí, totalmente. Oye, cuando tu nombre está al lado de estos tres becarios que ha dicho Pedro Fullana, Usain Bolt, Carlos y Mo Farah, te dices, bueno, tampoco es para tanto.
Pues mira, al principio decía, es que me da igual, es que yo no hago esto por hacer historia, lo hago porque me apasiona y me hace ilusión. Pero cuando me lo repetían dos o tres veces, ya cogí a Paloma allí en Japón y lloré y dije, ¿por qué no me dejan en paz? Que yo esto lo hago porque quiero. A ver, da respeto, ¿no? Y sobre todo una responsabilidad. Y la suerte que, como siempre he dicho, no somos conscientes a nivel mundial, no solo social, del nivel deportivo que tenemos ahora en todos los ámbitos del deporte. Y esto es cíclico. Hay veces que sube y otras veces que baja más y no sabemos cuándo. Entonces me siento una privilegiada de que a Usain Bolt lo he visto competir en su último mundial en Londres, que fue mi primer mundial absoluto, y a Mo Farah también despedirse en su casa. Así que, de hecho, este año estaba en Fonromeo preparando con gente maratón y he podido disfrutar también de eso. Entonces, pues, Carl Luis no lo he visto porque por la edad que tengo es imposible. Sí. Pero pues eso da responsabilidad y creo que también pues una imagen positiva, ¿no? Para los niños y niñas, que vean que no es nada imposible, que todo se puede lograr y que vale, que no nada cae del cielo, sino que hay que sufrir, disfrutar, hay que renunciar a muchísimas cosas y al final, bueno, cuando dicen es el precio que paga, bueno, lo pago encantada porque de mi pasión hago mi trabajo y de mi trabajo mi pasión, así que no me cuesta.
¿Y a casa cuándo vas? ¿Se puede decir o no?
Pues sí, me voy ya mañana.
¿Te vas mañana a casa?
A dormir en mi camita.
¿Cuánto hace que no duermes en tu camita?
4 meses.
¡Ostras, 4 meses!
Eso es lo que la gente no ve tampoco.
¡Ostras! Y la echas de menos, ¿no?
Sí, yo veo mi cama y digo, joder, pago por dormir en mi cama, ¿sabes? Si hace falta, pago por dormir.
O sea, que esta
cama.
Es la última entrevista antes de ir mañana a dormir a tu camita.
Sí.
Qué bueno. Por cierto, ha traído lo más preciado. Las hemos visto, las hemos tocado, pero esas son las dos medallas de oro de este último Mundial. ¿Cuál te ha... No digo cuál te cuesta más conseguir, porque las dos cuestan muchísimo, la de 20 y la de 35, pero ¿en qué distancia te sientes con más convicción, con más fortaleza con respecto a tus rivales? ¿En 20 kilómetros o en 35?
Yo te voy a decir que la de 20. Todos los que trabajan conmigo te dirían que es la más larga porque tengo más posibilidades de sacar más ventaja. Pero aquí la más especia fue la de 35 porque fue climatológicamente la más dura.
Ahí estamos viendo la... Ay, espérate que estoy yo aquí. Ahí estamos viendo la medalla. Mira qué bonita. Pon la otra ahí, María. Pon... Ahí, ahí. Ahí estamos viendo en el canal de YouTube del Larguero las dos medallas. Qué bonitas son, ¿eh? Y pesan un poquito, ¿eh?
Pesan un poco.
Ya tienes cuatro, ¿cómo está? Bueno, tienes cuatro más la del europeo, que también fue oro. ¿2018 fue?
2018.
Más en los Juegos Olímpicos, que lograste oro en mixto y plata en individual. El... Joder.
Sí, no me puedo quejar.
No te puedes quejar. Fuyana.
¿Y cuánto cuesta?
Es que el oro te ha dejado sin palabras.
Sí, no, estaba mirando que la verdad es que son muy bonitas. Y estaba pensando cuánto cuesta conseguir esto. Porque claro, la gente ve las medallas. Y ve la victoria y te ve a ti feliz. Me imagino que ahora por la calle te para la gente más que nunca. Pero ¿cuál es el precio de esto, María?
El precio, pues mira, hay una cosa que yo siempre digo y que estoy diciendo últimamente y es la verdad. Y es que el tiempo y las personas no vuelven atrás. Y pierdo tiempo y personas por el camino porque esto es un sueño y para yo conseguir mi sueño estoy mucho tiempo sin mi familia, sin mis amigos, renunciando a poder tener una vida normal de una persona de 29 años. Pero creo que es que no me cuesta. Es más un valor sentimental que un valor económico, porque no estoy aquí en el atletismo por la economía, porque esto no es fútbol y esto no da para...
O sea, ni con cuatro medallas de oro como esta te da para vivir de...
No, es que a ver, me da para vivir bien, tranquilamente ahora, pero no para retirarme.
No para retirarte como un futbolista que pilla 3-4 años de contrato y hasta luego ya.
Hasta luego y mi hijo está solucionado,
correcto,
¿no?
Correcto.
Bueno, tengo mi casa, mi hipoteca, lo que tengo, soy feliz, puedo salir a cenar con mis amigos y tengo patrocinadores que son los que más sustentan la carrera deportiva en mi caso, y porque al final cuando vienen resultados buenos viene un año, en un año puedes ganar mucho la becado que todos conocéis o porque ganar estas dos medallas son $140,000 que es público, se puede ver, pero no siempre se gana, entonces cuando aflojan las vacas pues son los patrocinadores los que hacen que te dé esa seguridad para poder seguir entrenando.
Y ahora que vemos las dos medallas y en tu brazo tatuados los anillos olímpicos, ¿qué te cambia más la vida?
Uf. A ver, yo creo que la medalla olímpica te cambia porque es la diferencia entre lo que tiene uno y lo que tiene los que tienen muy poco y todos luchan por ese sueño, ¿no? Pero sí que es verdad que yo pensaba que este mundial no iba a tener tanta repercusión, uno, por el horario, la diferencia horaria, que era las 7 horas más allí, que nosotros competíamos de madrugada aquí. Sí. Lo bueno, entre malo, como decía yo, que competía la noche del viernes al sábado, que podía pillar más gente en la calle y disfrutando de la marcha en otro sentido. Y no sé, pero sí que ha tenido más repercusión. No sé si también por estar haber hecho historia y estar con tres hombres y ser la primera mujer también. Pero también hay que agradecer a los medios de comunicación por el trato y la repercusión que hace. Al final esto es un vis-a-vis. Si nosotros no tenemos grandes resultados, la prensa no da esos resultados, con lo cual nosotros no tenemos más visibilidad.
Hablaba del cambio de horario, Manu, y claro, nos ha hecho trasnochar a todos, pero también a algún compañero suyo.
Esa pequeña desilusión que se lleva uno, porque la ha visto ganar muy fácil, con mucha solvencia y dejándose ir, por lo que eso a nivel del espectador, pues evidentemente que ganar una amiga tuya y una española pues siempre es bienvenido, pero es verdad que María ya tiene que empezar a añadirle algo de emoción, porque si no, eso de que siempre gane, ya sea cualquier tipo de distancia contra cualquier tipo de rival, pues hace que sea hasta aburrido.
Lo has reconocido, ¿no?
Lo he reconocido y he cenado con él esta noche. Que
qué
hacía
bueno.
Tiempo que no lo veía y esta noche hemos cuadrado porque como buen abogado sabe cuándo entra a trabajar pero no cuando sale, así que hemos cenado. Y bueno, yo creo que transmito emoción cuando compito. Intento no irme más pronto, sino meter un poco de emoción, pero sí que es verdad que no me gusta jugarme en los últimos metros. De hecho, en el 20 aflojé cuando me quedaban los últimos 100 metros porque quería respirar ya, llevaba mucho tiempo sin respirar y creo que es emocionante. Y desde mi punto de vista intento hacer emocionante, intento transmitir cómo lo vivimos para que la gente en su casa lo viva como lo estamos viviendo nosotros. y soy yo. Creo que no hay ningún personaje dentro ni fuera. Soy la misma María que veis dentro, soy fuera. Lo que pasa es que ahí soy mentalmente un poco más fría y luego en este lado pues soy diferente.
Es Álvaro Martín, con el que consiguió esa grandísima medalla de oro en París y que, bueno, está siendo más exigente que nosotros, porque dice que le dé emoción porque le ha tocado ver el Mundial por primera vez.
Lo hace aburrido.
Desde
hace
la tele
aburrido.
Dice, bueno, es que me ha aburrido viendo el Mundial porque es que va sobrada.
Yo lo echaba de menos también. ¿Sí, no? Sí, porque... Bueno, al final esto es una relación de matrimonio. Yo cuando hablo con él le digo, tenemos algo que no nos va a poder separar, no es un hijo, pero una medalla olímpica que esto nos va a unir toda la vida, ¿no? Oye, pero bueno, le deseo lo mejor.
Decías que incluso en los últimos metros ya aflojaste un poco y tal. Qué bonita la imagen cuando esperas a Antonella. No sé si fue en la de 20 o en la de 35.
La de 35, y en la de 20 me esperó ella a mí.
Y te esperó ella a ti. Antonella Palmisano, que además de ser rival tuya, es también una excelente, excelente competidora. Y tuviste el detalle de decir, oye, ahora te espero yo aquí también, ¿no?
Pues mira, sí, al final es más que mi amiga, es como una hermana, pero sobre todo es mi ídola. Y he tenido la suerte de compartir con mi ídola y sueños, ilusiones. Y este año todo el mundo veía en redes sociales cuando se coló una foto que estaba en Liviño entrenando con ella, como dos campanas del mundo y rivales pueden entrenar juntos.
Se llevan también, ¿no? Sí, sí. Pues eso sí, es posible, pues, ¿no? Es posible.
Es posible, de hecho, ella sabe toda mi preparación porque no hemos estado pasando a los entrenamientos y siempre lo he dicho, si tuviese que haber dado esa medalla a alguien, prefería dárselo a ella 100% porque sé lo que ha trabajado y lo que ha conseguido y porque creo que somos rivales, ya una rivalidad sana. Yo le dije, va, dobla.
¿Cómo?
Dobla sí. distancia, ¿sabes? Y ella decía, yo con una ya tengo bastante. Y la verdad que, bueno, lo que pasó allí fue lo que me hubiese salido por cualquier persona por la que siento como mi familia. Y en mi casa te digo una cosa, pensaban más en ella, que María no, que no haga esa locura, que no te entre en juego, que ella que se recupere, seguro que está bien, si no, dile que no doble. Se preocupaban más que por ella que por su hija. Oye, pero yo creo que eso es una parte del atletismo, claro. Y algo bueno que me llevo desde Porter, ya que me retire, es esa amistad que a día de hoy seguimos y me está diciendo cuando viene a Italia, cuando hacemos algún viaje.
Te queda mucho para retirarte, ¿no?
Bueno, estoy...
Los Ángeles 28.
Sí, estoy en mi último ciclo olímpico, luego quiero ser mamá, no sé si será un punto aparte, un punto final, un punto seguido, pero me gustaría hacer otra disciplina y no estar tanto tiempo fuera de casa, porque al final cuando decides dar ese paso, esa personita que viene al mundo, bueno, tiene otro horario que tú ya no puedes tener, ¿no? Y a veces lo explico, es yo doblo mañana y tarde, entonces si me dices, ¿lo ves factible lo de volver a...? Sí, lo veo factible, pero no al nivel que estoy, porque estoy 180 días fuera de mi casa, me tendría que llevar al hijo, y ahora mismo sería madre soltera, que no es algo que me preocupe, pero creo que hay cosas más bonitas después del deporte.
O sea, Los Ángeles 28, y ahí puede ser un punto de inflexión en la carrera de María Pérez. Oye, nos ha contado el profesor José Luis López, que es quien narra las carreras de atletismo, a quien conoces bien, y Pedro Fullana también nos ha contado lo que tuviste que cambiar después de ganar el oro en el europeo, ¿no? Que fue un poco tu manera de correr en marcha. ¿Por qué? Porque había quien decía, no, es que no es legal, siempre estamos igual con la marcha, ¿no? ¿Tuviste que variar mucho tu manera de...?
Bueno, el profe López ha podido contar mucho porque estuvo también en mi última sesión de entrenamiento en España y la verdad que sabía mucho más. Luego vi también en los periódicos lo que él contó. Bueno, es una disciplina que es muy subjetiva, no depende lo que depende por nosotros intentamos controlar, pero luego hay jueces que nos penalizan y son como la Guardia Civil y creo que soy la única que ha aceptado, nunca me he metido con ellos y he trabajado en silencio en lo que ellos me decían que podía haber ese fallo. Bueno, ha cambiado que dejo un poco más la pierna atrás, basculo un poquito más la cadera, la dejo hacia atrás. También pues en el braceo, no lo llevo tan abajo, lo llevo un poco más arriba, trabajo más con las escápulas. Y bueno, cuando la gente me dice, ¿y puede ser que esos cambios me hubiese producido la lesión que me produjo en Budapest? Puede ser, pero al final los cambios cuestan y hay que aceptarlos.
Mal no te ha ido.
No, mal no te ha ido.
Pero llegaste a sentir como una especie de persecución. Lo digo porque se te puso en la diana como, bueno, el análisis de lo que puede ser correcto o incorrecto. Y hubo un momento que desde fuera yo sentía, si hubiera sido hacia mí, una especie de persecución.
Bueno, fue en base, en cierta manera sí, porque fue ahora es juez de marcha, fue un americano que me grabó en Budapest cuando íbamos a ritmos de hombre y me grabó a cámara lenta, que al final... si tú nos ves, siempre hay un momento de vuelo porque es imposible marchar sin levantar la rodilla ni levantar la cadera. Y bueno, lo pusieron en una charla de la World Athletics, antes era IAF, y supuestamente deben taparte la, solo se puede ver de tronco hacia abajo, y me vieron entera. Pero mira, creo que el mejor ejemplo es trabajar en silencio, como creo que hago, demostrarlo donde lo tengo que demostrar. Podría haber denunciado, sí, pero era meterme en un jardín de sin necesidad, y creo que a veces las cosas se tienen que demostrar trabajando en silencio y luego compitiendo. De hecho, ese juez estaba en Japón y le decía a los demás que tampoco marchaba tan mal, que no sé cómo había visto eso. Entonces,
¿le dedicaste algún oro?
No, pero mira, tengo dos medallas de oro, tanto en dos mundiales como en unos Juegos Olímpicos. Y
a lo mejor tiene parte de culpa él.
Bueno, si tiene culpa, se lo agradezco. Sí que es verdad que los momentos tensos de que pasaron mi familia, porque al final yo estoy en este juego y tengo que estar, pero claro, los que están detrás, que son la familia, que son los que lo pasan peor. Cuando tenía información de él, me irritaba y me cagaba todo.
Sí, en todo lo que...
Porque al final, como que no quieres que le afecte a tu familia, ¿no? Pero creo que he salido ganando.
Oye, y la última por mi parte, la marcha. ¿Crees que se reconoce a los campeones de marcha como a los campeones de otras disciplinas dentro del atletismo?
Ahora voy a decirte
porque
que
se te compara, fíjate cómo ha empezado Pedro, ¿no? Diciendo, se te pone a la altura de los más grandes por el número de oros. Pero luego, ¿tú cómo ves desde dentro la marcha?
Te digo que sí, por lo que he conseguido, pero si no hubiese conseguido esas medallas, no. Sinceramente, sí, me da pena, porque a veces es como... hoy, creo que ayer fui al programa de La Revuelta y me decían, ¿cuánto gana? Y dije una cifra. Y dice, me dice, oye, no, yo pensaba que ganaba $1,000,000, $1,500,000. Me lo aposté con mi hijo, que si no le invito...
Y le dijiste, esto no son los 100 metros.
Digo, esto no son otra especialidad dentro del atletismo. Claro, por suerte o por desgracia, gano más, incluso me veis para arriba y para abajo, pues que si no hago eso no tendría el soporte suficiente para poder tener una tranquilidad por si mañana no sale algún resultado.
Totalmente.
Es tanto el nivel de detalle, Manu, que hay una cosa que a mí me vuelve loco, que es el nivel de en los entrenamientos de llevar todo a la perfección, incluso hasta el agua. Me consta que María, muchas veces cuando vas a competir a lo mejor a ciertos puntos donde puedes llevar tú las botellas de agua de casa, te las llevas, porque al final estás con la misma marca de agua y está el miedo a que tu cuerpo reaccione de forma diferente. Ya no voy a hablar de que eres de los pocos deportistas de élite, sino la única, que vamos, lo de los aminoácidos, la glucosa y todo esto, que es algo normal en los deportistas de élite, tú vas con agua y plátano y poco más, ¿no? Pero hasta el nivel que incluso hasta el agua, si puedes, te la llevas, porque está tu cuerpo acostumbrado a esa marca de agua embotellada.
A ver, depende de qué país voy, si es árabe, si es cualquier cosa, porque hay con un poquito más de sodio, más de gas, que me puede hacer daño en el estómago. Al final estamos mucho tiempo bebiendo, bebemos mal, cogemos aire, sí me la suelo llevar. Para Japón no, porque al final yo hasta muchos días te adaptas, pero cuando sí puedo me la llevo. ¿Por qué? Porque al final estamos acostumbrados al agua del grifo que tenemos aquí en España o al agua en botella que compramos en supermercados. Entonces, a veces cuidar ese detalle te cuesta no tener ninguna mala carrera, porque al final un dolor de barriga en el kilómetro 20 cuando te quedan todavía 15...
Al hoyo, sí. Totalmente.
Entonces sí, y suplementación no tomo ninguna.
Ni falta que hace. ¿Para qué va a tomar
suplementos? No, pero que es una cosa que, por ejemplo, a los deportistas de élite que se relacionan con ella, le llama la atención, que dicen, es que nosotros tenemos que terminar con suplementos y ella termina y es un plato de agua y adiós, hasta mañana.
Sí, puedo decir lo que tomo. Tomo, al terminar la carrera, tomo agua con SAR, que se llama Totum, la marca, que es agua salina de mar. Y
puedes mandarles un saludo, si
quieres. Pues saludos. No, pero no tomo nada diferente. Depende de qué prueba y de qué sitio. Solo tomo agua unos 10 kilómetros 12. Luego tomo suero fisiológico, que es lo que tomamos todos cuando nos encontramos mal.
Y plátano de Canarias. Que no plátano, hay otro, que en el mundo
y luego
no hay otro
igual. Si hay algo de sales, porque al final cuando hay humedad, pues tengo que meter un poco más. Pero ese es mi avituallamiento, no tomo nada. A veces la gente me dice, es que amarilla, es que azul, es que es roja. Bueno, son sales, porque estoy fuera y tengo que beber por la humedad, pero si no es agua y suero fisiológico. Bueno,
genética
y
se llama eso.
Y sobre todo por la humedad. Fíjate las imágenes que hemos visto hoy en tenis, en los torneos que están jugándose ahora en Wuhan o en Shanghái, en China y en Tokio. Bueno, la humedad, es terrible competir con esas temperaturas, sobre todo con esa humedad, ¿no?
Sí, yo eso decía a la gente, lo has pasado mal, digo, y tú estás de pie y no has hecho nada y estás sudando, imagínate. Por qué estás haciendo. Sí, sí, lo pasé mal. Y sobre todo lo pasas mal porque estás viendo a compañeros que están que se están desmayando o están teniendo problemas de salud.
Pues oye, gracias por traer estas medallas de oro, sobre todo por haberlas ganado y por habérselas regalado a todos los aficionados y habernos regalado este éxito del atletismo español. Y nada, que descanses en tu camita mañana, como Dios. ¿Cuántas horas vas a dormir mañana cuando cojas?
Pues espero dormir muchas, pero tengo muchos compromisos, así que no sé si podré dormir.
Sí, verdad que cuando llegues a tu pueblo no va a ser complicado, ¿no?
Bueno, vamos a intentar que no se entere mucha gente. Voy a llegar a mi casa y voy a dormir. Así que mañana el teléfono no lo voy a coger.
No te preocupes que no se va a enterar nadie. Después de que lo hayas dicho aquí ahora en el arquero menos. Enhorabuena, María, y un lujo y un placer que hayas estado aquí con nosotros.
Nada, muchas gracias, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Esas dos medallas de oro de María Pérez que nos ha traído aquí al larguero, más las otras dos que ganó en el anterior mundial, más la del europeo, más las dos de los Juegos Olímpicos. A ver qué pasa de aquí a Los Ángeles 28, que sigue teniendo marcha para rato, María Pérez. Dejamos a María y hablamos de Carlos Alcaraz, que la verdad que tiene pocos deportes que se le den mal, se le resisten pocos. Héctor González, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Sí, ha sido la imagen del día, la de Jon Rahm y Carlos Alcaraz jugando juntos mano a mano al golf en el Club de Campo Villa de Madrid, donde desde mañana se disputa el Open de España. Han jugado juntos 9 hoyos y hemos comprobado que a Alcaraz tampoco se le da nada mal el golf. Estaba, es verdad, algo nervioso al principio por jugar al lado de Rahm, pero poco a poco se ha ido soltando. Buen rollo entre los dos campeones españoles y al terminar la promesa de intentar jugar más veces juntos. Y después de esta jornada de exhibición, mañana empieza el torneo desde las 9:30 de la mañana, el partido de Jon Rahm, como no, es el principal favorito al triunfo. Va el de Barrica a por su cuarto Open de España.
Ojo, hasta luego, Héctor. 9:30 de la mañana, el partido de Jon Rahm, que empieza mañana, para que el que quiera madrugar se acerque ahí a ver al de Barrica. Hasta luego, Héctor. Vamos, que echamos el cierre. Pues antes de que empiece el faro, nos falta la prensa. Álvaro Benito, hola.
Sí, recordar antes que ya tenemos rival para el equipo español sub-20 que está disputando el Mundial en Chile.
¿Colombia?
Colombia, efectivamente. Colombia, España, Colombia. Partido este sábado a las 10 de la noche. A ver si nos podemos meter en las semifinales, que serían la semana que viene.
Ojalá.
Todos recordamos aquella generación de Nigeria de hace un cuarto de siglo. Portadas, Diario AS, Cubarsí, entrevista de Joaquín Martón en el Diario AS. Dice: Flick sabe meternos caña. Dice, entre otras cosas: ni llevo tatuajes ni creo que me los haga. Si acaso, me dejo el tupé. En Marca, no sé qué hubiese sido de mí sin el fútbol, entrevista a Pablo Barrios. En Mundo Deportivo, entrevista a Chesney. El problema no es el sistema, es cómo actúas. Y en Sport, Operación Ter Stegen, dices, porque el portero tiene que tomar una decisión sobre su futuro las próximas semanas. Necesita ser titular para estar en el Mundial.
Pues eso, mañana en la prensa. Y mañana más deportes aquí en El Larguero a las 11:30 de la noche. Ahora os dejamos con Mara Torres y el equipo del Faro. Hoy para progresar con el Faro. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.